paro económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi. Cuando es la 1:31 aproximadamente, ya de este día jueves 20 de julio, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y también seguirnos por Twitter en @faro921. Bueno, hoy día tengo dos muy interesantes invitados. Primero tenemos acá a Benjamín Sierra, quien es economista jefe de Scotiabank. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar acá con nosotros. Y Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDE. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás tú?
¿Cómo estás, Roberto? Muy bien.
Bueno, gracias también por acompañarnos. Y bueno, vamos a comenzar con Benjamín. Hemos tenido en estos últimos días diversas noticias asociadas a crecimiento, dólar, tasa, etcétera. Y me gustaría partir primero algo más general, más macro, que es el tema del crecimiento. ¿Cómo están viendo ustedes, Benjamín, lo que podría ocurrir de aquí a fin de año? Y lo que sabemos que es más difícil siempre hablar, a medida que nos alejamos, ¿cierto? Lo que ustedes están viendo, por lo menos ya a esta altura del partido, de lo que podría ser el próximo año en términos de crecimiento y los factores que están detrás justamente de ese mayor o menor crecimiento que ustedes están analizando hoy día.
Bueno, nosotros tenemos una perspectiva de crecimiento para este año alrededor de un 1,6%, pero con sesgo a la baja. Entendemos que estamos en la zona bastante positiva dentro del mercado, digamos. Y para el año que viene estamos esperando alrededor de un 2,6% y con sesgo al alza. En general, las perspectivas para el año que viene se han ido poniendo casi, yo diría, imperceptiblemente más positivas de lo que eran hace poco tiempo atrás. Y dentro de eso, yo creo que hay varios factores que la gente ha estado considerando en los análisis y en las proyecciones más serias, digamos, que tienen que ver principalmente con algo muy pedestre y muy sencillo, que son las bases de comparación. Vamos a tener bases de comparación, dado que a fines del año pasado crecimos muy poco y a principios de este año, bueno, el primer trimestre prácticamente no crecimos nada. Entonces, eso va a ayudar mucho a que tengamos un resultado mejor. Otro factor que esperamos que sea así es que no vamos a tener elementos tan adversos como la huelga en la escondida. Obviamente que no podemos asegurar que eso no vaya a ocurrir.
Así es.
Pero estamos comparándonos contra un evento que sí ocurrió y fue adverso, contra algo que podría ocurrir o no, digamos, y en ese sentido no le damos todas las posibilidades. Un tercer elemento que yo creo que es muy importante es que si uno analiza el PIB no minero, está mostrando desde niveles muy bajos una tendencia ya a la recuperación, que esperamos que se vaya consolidando, pero es, insisto, desde niveles que son realmente muy, muy, muy bajos. Yo diría que un cuarto elemento que no tiene tanta relevancia en mi opinión, pero que igual hay que mencionar, es que hemos tenido unas bajas sucesivas de tasas de política monetaria del Banco Central durante los primeros meses de este año. Acordémonos que el año pasado tuvimos una tasa constante en 3,5%, este año hemos tenido baja, y esas bajas sabemos que tienen un efecto sobre la actividad rezagado de aproximadamente 3 trimestres, pero pueden ser entre 6 meses y 1 año, y eso también va a tener un efecto de apoyo al crecimiento. Insisto, no creo que sea un factor muy, muy decisivo a estas alturas, creo que hay otros factores que son mucho más importantes. Y el quinto punto, pero no menos importante, es el comportamiento de las confianzas, digamos, y en ese sentido podríamos ahondar un poco más después ahí sobre cuáles son los factores que esas confianzas, tanto la del consumidor como la de las empresas, qué factores las determinan principalmente en nuestra opinión y qué es lo que ha sido lo que ha permitido que se estén recuperando. Yo diría que esos son los factores, principalmente los positivos.
Perfecto. Bueno, justamente vamos ahí con Cristian el tema de las confianzas. Ustedes tienen un indicador ya hace bastante tiempo, ¿cierto?, que mide las confianzas. Primero, brevemente, ¿de qué será este indicador? Y después, ¿qué es lo que han estado viendo en el último tiempo?
Nosotros hace 15 años en el centro medimos la confianza de los consumidores y los empresarios mensualmente. Los consumidores, medimos su perspectiva respecto de la coyuntura actual y hacia adelante, y empresarial también en 6 sectores de actividad económica, y esto ya lo hemos mapeado 3 ciclos de la economía chilena, entonces tiene un poder predictivo bien alto, y lo que nos indica nuestras mediciones recientes es que está habiendo un cambio en no solo las observaciones puntuales, sino que el promedio móvil trimestral, que ya va delineando una especie de cambio en tendencia, y eso es una buena noticia, porque es algo que queríamos escuchar en 3 años ya, básicamente, en que no era más que deterioro deterioro adicional en la confianza.
Claro, ¿y cuáles son los elementos que estarían detrás de eso, según lo que ustedes están evaluando?
Según lo que declaran los empresarios, su perspectiva respecto de la expectativa del desarrollo de la economía está mejorando. Y por el lado de los consumidores, creo que, o sea, no dicen explícitamente en nuestras encuestas por qué razón, pero sí hay aspectos que uno puede saber. A las personas les importa mucho su ingreso de los hogares, que los salarios reales estén, básicamente, en vez de estar creciendo a cero, como estaban hace un año atrás, están creciendo 1.8%, el último dato, y ha mostrado cierta resistencia por sobre 1.
¿Y eso pese al alza, sobre todo, que más hay tema también estacional, de la tasa de desempleo, Cristian?
Sí, pese al alza de la tasa de desempleo, hay un aumento en... Ahora, parte del aumento de las remuneraciones reales, hay que reconocer, es debido a que la tasa de inflación ha caído.
Claro, no es por el denominador, no por el numerador.
Exacto,
¿verdad?
Entonces el poder de compra de los sueldos está mejorando porque varias cosas están cayendo y porque esta temporada parece que va a ser coyunturalmente muy buena en varios productos que ya nos dieron sorpresa, como el IPC negativo el mes pasado.
Claro. Oye, y en ese sentido, y Benjamín, uno podría decir, está bien, ¿cierto? Ustedes ven, ¿cierto?, un 2018, ¿cierto?, mejor, ¿ah? Pero bueno, una parte importante de esto tiene que tener una base de comparación bastante modesta, por decirlo de una manera, ¿ah? Lo mismo, por ejemplo, con la inversión, ¿cierto? Dice, no, ya, pues el 2018 ya volveremos a tener un crecimiento en la inversión y no de crecimiento como ha sido estos últimos 4 años, probablemente con este 2017, pero ahí, en el caso de la inversión, además, es bastante más dramático porque vamos a estar en niveles bastante por debajo de lo que era 4 años atrás.
Sí, por supuesto. Tuvimos un ciclo de inversión bastante sui generis en nuestra historia. Nosotros hemos tenido contracciones en la inversión que han sido bastante violentas. Desde luego la del año 73, ¿no es cierto? La del año 82, 83. Y recientemente, incluso en las últimas recesiones, también tuvimos un comportamiento de la inversión bastante débil. Pero lo que nunca habíamos tenido era un comportamiento de la inversión tan prolongadamente negativo. Eso sí que es bastante especial, por eso digo sui generis, bien característico de este caso, y esperamos que en algún momento eso tiene que empezar a recuperarse. La inversión definida ahí como un concepto amplio, digamos, ¿no es cierto? No solo la formación bruta de capital, sino que también la inversión en inventarios, que ya durante el primer trimestre empezó a dar algunas señales positivas. No es seguro que se mantengan, obviamente que eso tiene una volatilidad relativamente alta, pero esperaríamos que se vayan consolidando en la medida en que las expectativas, ¿no es cierto?, sigan consolidándose positivamente. O sea, la acumulación de inventarios tiene mucho que ver con las expectativas que uno tiene de actividad hacia adelante, a menos que sea lo que llamamos los inventarios no deseados, en que uno se equivocó nomás y se cayeron las ventas, pero no esperamos que ese no sea el caso, digamos.
Sí. Alberto, yo quisiera reforzar, digamos, que hay, aparte de estas señales de mercado del trabajo que favorecen o que pueden estar alimentando las expectativas de los consumidores, uno puede mirar los comportamientos de las personas y vemos distintas señales por aquí y por allá. El retail ya no está con crecimiento negativo como estaba hace un año y medio atrás, está creciendo al sano 4 a 5%, y hace varios meses que ha mostrado solidez en eso. Después las ventas de vivienda, el dato que salió ayer, entre ayer y hoy, es cierto que también muestra que hay una reactivación en las transacciones en ese mercado que pareció muy estancado por un doble golpe, digamos, que fue la desaceleración fuerte de la economía chilena más la entrada en vigencia de la aplicación de la ley del IVA.
Claro.
Entonces esas dos cosas paralizaron por un tiempo, pero parece que se está movilizando y esos son señales de comportamientos que están mostrando lo que nuestras encuestas también están ratificando en lo que declaran los encuestados.
Así es. Pues bueno, estamos acá en Faro Económico, les habla Roberto Darrigrandi y hoy día me acompaña Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD, y Benjamín Sierra, economista jefe de Scotiabank. Y aprovecho de comentarle que el objetivo de los servicios de consultoría en riesgo de Deloitte, que es ayudar a las organizaciones tanto a identificar factores de riesgo como a crear mecanismos para gestionarlos. No solo procurar la mitigación de riesgos, también asumirlos de manera inteligente para crear valor. Para más información visita www.deloitte.cl. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Tarrigrandi. Hoy día me acompaña Benjamín Sierra, economista de senior de Scotiabank, economista jefe de Scotiabank, y Cristian Echeverría del Centro de
Estudios en Economía y Negocios.
Estudios en Economía y Negocios de la UDD. Benjamín, quería preguntarte por el tema del dólar, ¿cierto? Que es una de las variables obviamente relevantes de nuestra economía y que hemos visto, ¿cierto?, cómo ha sido apreciando el dólar estos últimos días, y hay algunos ya por ahí que incluso ya están apostando en parte por una futura alza posible, excepto en el precio del cobre, entre otras variables, por supuesto, de que el dólar incluso podría llegar hasta los 600 pesos, ¿verdad?, en un plazo relativamente cercano. ¿Cómo ven ustedes lo que ha pasado estos días y cómo lo ven esto hacia futuro, sabiendo siempre que es mucho más fácil hablar de lo que ha pasado de lo que uno cree que va a pasar, porque si supiéramos lo que va a pasar a futuro, estaríamos en otro lado, ¿eh?
Pero nadie nos pagaría por eso.
No, claro, no, por supuesto. El problema es que después hay que explicar por qué no pasó lo que dijimos que iba a pasar, ¿eh? Que tiene una muy buena explicación, un buen relato, ¿eh?
Sí, bueno, yo me gustaría contextualizar el asunto del dólar, porque la verdad es que el dólar ha estado fluctuando por más de un año entre los 640 y los 680 pesos. Por lo tanto, una baja de 10 pesos desde los 6 o 15 pesos, ¿no es cierto?, hasta 650, por ahí han andado hoy día, tampoco es una baja tan extraordinaria en el contexto de los últimos 12 meses. No es nada fuera. Nosotros tenemos algunos modelos para aproximarnos al equilibrio del tipo de cambio nominal y nos dice que ese tipo de cambio está en los niveles actuales, con las variables que históricamente lo determinan, bastante bien en equilibrio. ¿Y cuáles son esas variables? Para nombrarlas así rápidamente, términos de intercambio, o sea, precio del cobre, digamos. Valor internacional del dólar, que entre paréntesis, el dólar a nivel internacional se ha estado depreciando muy fuertemente, lo cual además le pega, porque son variables que están correlacionadas al alza al precio del cobre. Y el nivel de riesgo, si ustedes miran un índice como el VIX, el famoso índice que llamaban del índice del terror, que ahora parece que es el índice de la jauja, porque está en menos de 10 incluso, es un nivel históricamente muy bajo.
El índice de la complacencia.
Exacto, claro, el índice de la complacencia. Esos indicadores, obviamente que nos llevan y nos presionan el tipo de cambio a la baja. Ahora, ¿hasta dónde puede bajar? Yo creo que en los próximos días puede seguir bajando, y ahí ya me voy más que por el análisis cuantitativo, por el análisis técnico, un poquito más. Está entrando, sí, en una zona que es lo que se llama una zona de soporte, digamos, hasta los 646, una zona de soporte bastante importante. Y yo tengo la impresión de que podría llegar a los 646, tal vez, o algo así. No me gusta dar un número porque nadie sabe y uno se compromete y la gente
puede hacer... Ya acá queda grabado y te vas a la cuenta.
Eso, desde luego, y por 4 pesos puede ser un desastre, aunque uno acierte en todas las demás
variables. Y por uno también.
Entonces, pero yo creo que va a seguir, tengo la impresión de que va a seguir fluctuando en torno a la banda actual. Sé que hay gente que me dice, oye, la banda entre 6.40 y 6.80 es un poco amplio tu pronóstico. Pero es la verdad y es lo que nosotros hemos dicho hace muchos meses y es lo que se ha estado fluctuando ahí. De manera que por algunos ajustes transitorios yo no pensaría todavía que tenemos un tipo de cambio necesariamente con tendencia a la baja. Creo que hay que analizar bastantes factores a largo plazo y no veo al dólar depreciándose indefinidamente en los mercados internacionales. Sí, podríamos ver una recuperación adicional del precio del cobre, pero tampoco tenemos unos pronósticos muy, muy felices.
Yo ahí puedo complementar también la visión de Benjamín en el sentido que de acuerdos fundamentales probablemente va a estar en estos rangos, ¿eh? Pero también es, no olvidemos que el mapa de riesgos que nos enfrenta como economía hacia adelante, tanto nacionales como internacionales, son grandes. Entonces, esto va a ser una montaña rusa y va a seguirlo siendo por un buen tiempo, fluctuando entre las bandas estas gruesas, macro bandas, pero más o menos a los niveles que estamos ahora no hay razones para pensar que va a ser muy distinto.
Okay. Y en lo que tiene que ver, Benjamín, con las tasas, sobre todo las tasas largas, ¿qué ha estado pasando estos últimos días?
Bueno, yo creo que las tasas largas han estado recogiendo las perspectivas que antes decía, pasaron un poco subrepticiamente, ¿eh? Pasaron un poco coladas en el mercado de que estarían mejorando el crecimiento de la economía chilena hacia el año que viene. Y se empieza a dar esto, y bueno, es decirlo a la gente, porque muchas veces la gente se confunde a veces en la inversión y dice, pero bueno, no hay una buena parte del mercado esperando que el Banco Central baje la tasa incluso dentro de este semestre. ¿Y cómo? ¿Y la tasa larga está subiendo? Bueno, la tasa larga está subiendo precisamente porque se espera un nivel de actividad más alto para el año que viene, y eso independiente que el Banco Central pudiera, no es nuestro escenario base, pero pudiera ajustar la tasa un poco a la baja, dado que las expectativas inflacionarias se mantienen bastante contenidas, incluso un poco por debajo de lo que se habría esperado para este año. Pero en ese sentido, la tasa larga yo creo que es un buen indicador de que buena parte del mercado está interpretando o está esperando un nivel de actividad un poco más fuerte para el año que viene, digamos, ¿eh? Pero, insisto, en la coyuntura corta incluso puede haber baja en la tasa corta.
Por supuesto.
Hay una parte del mercado que lo espera, digamos.
Así es. ¿Ah? ¿Y esto cómo le puede impactar a las personas? Por ejemplo, si alguien está pensando en un financiamiento hipotecario, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué podría, uno podría de alguna manera ahí aventurar, digamos?
Evidentemente que ese financiamiento hipotecario se va a encarecer en el margen, digamos. ¿Ah? Eso va a depender un poco de las características de la persona.
Por supuesto.
Del tipo de bien que se esté comprando, en fin, hay varias cosas que hay que verlas caso a caso. Pero evidentemente que eso impacta desfavorablemente en la tasa que la persona va a tener que pagar, digamos, la cual va a quedar un poco amarrado. Ese efecto es, desde luego, es así. Y el otro efecto que yo creo que es importante tener claro es que puede haber ajustes, digamos, a la baja, incluso algunas rentabilidades negativas, pero por periodos muy cortos en los fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo, digamos. Y de hecho algo se ha sentido al respecto, porque al subir esas tasas el valor de esos papeles tiende a bajar. Ahora, ¿qué es lo que esperamos nosotros en esas tasas para el segundo semestre? Una tendencia al alza, pero una tendencia al alza moderada, que en fin de cuentas entre las dos puntas no dé una rentabilidad negativa, pero sí evidentemente mucho más baja que la que tuvimos los meses pasados,
¿eh? Bueno, un tema. ¿Y ustedes ahí cómo están viendo esto, Cristian?
A ver, lo que veo es básicamente la recuperación está llegando, se ve hasta las indicaciones de que el próximo año viene. Y puede que las sorpresas vengan por el lado, como decías tú recién, el lado de los sesgos hacia arriba, al alza. Y el contexto internacional creo que es algo que también es necesario no perder de vista. Están ocurriendo cosas ya hace, no sé, un par de trimestres, digamos, que se están validando reversiones en tendencias o tendencias ya solidificadas en Asia, incluyendo China. En Estados Unidos, para qué decir, la recuperación sigue su curso, no linealmente, con alguna sorpresa de repente en datos puntuales, pero sigue con una inercia tremenda. Y en la zona euro, que ya están empezando a rumorearse a partir del comunicado ayer de que las alzas de tasas pueden estar viniendo para contener la inflación, que es necesario hacerlo ahora mirando hacia 18 meses hacia adelante, que es como la ventana natural de un banco central para mirar y preocuparse por la inflación. Y eso son todas señales de una recuperación económica en curso.
Claro. Y
que
esto
a nosotros nos beneficia.
No, por supuesto. Y ahí a Benjamín le quiero preguntar, esta baja que estamos viendo, o esta apreciación del dólar, ¿puede también de alguna manera generar de alguna manera posibilidades de incluso otros meses con inflaciones negativas? ¿A juicio de ustedes?
Sí, en el corto plazo sí, pero estimamos que al final no va a ser una tendencia, como te decía antes, que
sí, por supuesto,
que
pero hablando de esta última semana.
Exactamente, sí, por supuesto. Obviamente que hay ciertos bienes, digamos, ciertos tipos de bienes, pero lo que llamamos los bienes transales. Algunos de ellos se ven afectados directamente por esta baja. Lo vimos, bueno, el mes pasado fue el caso dramático de los paquetes turísticos,
claro,
que respondieron prácticamente por la mitad de la caída que tuvimos en el IPC. Entonces, esos factores puntuales, sí, pero hay que tener cuidado porque no son tendencias que se mantienen para siempre, son cambios transitorios y por lo tanto hay que estar atento.
Ahora, sin embargo, es importante tener en cuenta que la caída fuerte de la inflación que hemos tenido este último año, obedece, es una historia netamente de transables y está vinculada a la trayectoria en promedio que ha tenido el tipo de cambio, ¿cierto? Y uno puede prever hacia adelante que a medida que la economía nacional y global se recuperen hacia el próximo año, que quizás esta historia se profundice, es decir, que estemos por un tiempo prolongado bajo el rango de confianza del objetivo político del Banco Central. Y sin embargo, esa causa no será justificación para una continuación de la baja de tasa.
Por supuesto. Bueno, estamos acá en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrigrandi y hoy día me acompañan Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD, y Benjamín Sierra, economista jefe de Scotiabank. Vamos a ir a una breve pausa y ya hablamos con Faro Económico.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimado amigo y amiga, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrigrandi. Hoy día me acompañan Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD, y Benjamín Sierra, economista jefe de Scotiabank. Benjamín, nos quedan un par de minutitos. Desde el punto de vista de factores que uno puede considerar de riesgo acá, ¿qué es lo que están viendo ustedes como lo más relevante?
Bueno, yo diría que entre los factores nacionales más relevantes, yo mencionaría que podría haber algún efecto rezagado de las reformas, particularmente la tributaria y la laboral, cuyos efectos totales no hemos visto todavía, a lo mejor. Y podemos ahí tener alguna sorpresa. Esperamos que no sea más allá, que no vaya más allá de lo que hemos calculado. Y otro factor que yo creo que es importante tener presente es que el espacio de maniobra para la política monetaria y especialmente para la política fiscal prácticamente desapareció. Y entre los factores externos, no sé si tú querías mencionar.
Sí, bueno, sumado a esa vulnerabilidad de nuestra economía, que ya resultaba una prolongada desaceleración, hay factores de riesgo externo. Uno es que China nos salga con alguna sorpresa en algún momento, tal como ahora fue positiva, puede ser negativa en algún momento. Eso siempre está
ahí. ¿Y qué pasa con la estadística ahí, China?
A la estadística. Mira, hay distintas mediciones que hacen bancos privados y como que hay rumores de que hay ciertos desfases. Sí,
hay algún grado de incertidumbre ahí.
Bueno, es un sistema económico poco transparente, eso sí. Pero y otro factor de riesgo importante puede tener que ver con que una buena noticia, si es muy buena, puede terminar siendo mala, que es que la Reserva Federal se ve obligada a cambiar su trayectoria de alza de tasa de interés, que hasta el momento ha sido muy pausada, pero están incubándose brechas y aceleraciones en el mercado del trabajo y en ciertas áreas de la economía que pueden inducir a la Reserva Federal a acelerar las tasas más rápido, y eso afecta globalmente a nosotros también. Es decir, dependiendo de esa trayectoria, podría poner freno a la expansión o eventualmente iniciar el punto de ciclo hacia la baja, digamos.
Bueno, la verdad es que estaba muy interesante todo esto, pero el tiempo de la radio literalmente vuela, así que quiero agradecerle a nuestros dos invitados hoy día, Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la UDD. Muchas gracias, Cristian, por habernos acompañado.
Gracias,
y Benjamín Sierra, economista jefe de Scotiabank. Muchas gracias, Benjamín. Gracias. Y bueno, sigamos conversando sobre estos temas, veamos cómo andan las proyecciones, donde siempre le pasan la cuenta para un lado o para otro. Pero bueno, ojalá que en el global, ojalá que nuestra economía efectivamente empiece ya a retomar, aunque sea lentamente, pero paulatinamente, un ritmo de crecimiento mayor que necesario. Así que muchas gracias, y a nuestros estimados amigos y amigas, auditores y auditoras a lo largo de todo el país, desearle una muy buena tarde, y ya lo dejamos en compañía de Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.